como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Cedric, gracias por tu paciencia porque te he encerrado en entrevista dos veces, una por temas médicos, otra porque soy gilipollas. Y bueno, iba a cancelarlo la tercera para hacerle la gracia, pero he dicho, bueno, seamos serios. Bienvenido. ¿Qué es el baloncesto para ti?
Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
El baloncesto para mí es una forma de vida en la que conocemos a mucha gente y sobre todo una forma de transmitir valores mediante lo que son las tareas, los juegos, los ejercicios, la convivencia que hacemos en la cancha con los jugadores. Porque sin ir más lejos, ayer me surgió como un último encargo, porque ayer tuve la cena de equipo con los cadetes que estaba entrenando este año y una madre me mandó un audio. Y me dijo, oye, a ver si puedes hablar con mi hijo, porque mi hijo le pilla con el vapor, y es una vez que le pillo con el vapor. Y creo que ya se lo he dicho, me ha preguntado que si te lo iba a contar a ti, y le he dicho que sí. Y entonces, claro, en ese momento pues se le ha cuadrado y demás. Y bueno, después en la cena, justo en ese momentito ya de impasse, en el que ya hemos terminado de comer y todo eso, tuve la charla con él y ya pues le conté un poco a dónde podía ir el vapor, ¿no? Y de los malos hábitos. Y es alucinante como yo ya en ese momento de temporada en el que ya desconecto totalmente, justo te llega un último encargo y dices tú, oye, pues si veo que puedo justo en este momento ayudar a una familia, a un chico a evitar unos malos hábitos, pues para adelante que voy, que no hay nada que pensar. Entonces, bueno, pues son oportunidades, ¿no? De ayudar a la gente y de disfrutar, ¿no? De lo que nos da el deporte.
Antes de entrar a todas las cosas que has hecho, parémonos en esto. ¿Eres consciente que no es habitual que la madre confíe en ti como para solventar un problema de salud? Y es más, que el niño diga, coño, no solo iba a ser entrenador. La época, yo tengo una edad, era la época que el maestro te castigaba y decías que no se lo iba a mis padres, porque si lo hacía a tus padres era peor. ¿Ese tipo de relación cómo la consigues?
A mí me gusta mucho tema de WhatsApp, dejar las normas clarísimas. Yo me encargo de lo mío del baloncesto y luego, eso sí, a la mínima que igual el chaval en un entrenamiento, no digo por cualquier cosa, pero por ejemplo, el chico se hace daño en la mano, le he puesto hielo, pues a la mínima lo comento. No me cuesta nada poner un WhatsApp, que es una cosa súper trivial. Toma 5 minutos y si después es algo que veo que es un poco más aparatoso y demás, pues enseguida ni me lo pienso, cojo el teléfono, llamo y ya está. Entonces sí que es verdad que toma tiempo, pero al final también es un tiempo que estás invirtiendo en la gente con la que estás trabajando, que ya no es que estés trabajando con ellos, sino que les estás formando y les estás cuidando, ¿no? Que al final es más, yo creo que en estos tiempos que corren, que tienes tanto internet, tan poco tiempo de calidad, a la mínima que das un poco de calidad y dedicas un poco de atención y mimas los detalles, pues yo creo que eso después se valora mucho más hoy en día.
Yo soy creyente, creo que Dios existe y Dios es un cachondo. Y puso una norma en el universo que en plan, el 5% de los padres son los hijos de puta y nos toca pelotas. Y en todos los grupos hay padres toca pelotas. Ante este hecho, hay un grupo de entrenadores y directores técnicos que dicen, los padres pagan, llaman a los niños y se callan. Yo estoy en contra de esto, porque es más fácil llevarlo todo a buen puerto si están todos alineados. ¿Tú en qué parte de estas filosofías estás? ¿En vaya, paga, calla y trae al niño? ¿O involucrar al padre en la educación deportiva del niño? ¿Y cómo establecer los límites? Aparte de explicar las normas, tú puedes decir, mira, esto va a ser blanco. Y dices, pues es blanco perlado, ¿eh? O blanco roto. Y no me meto los huevos. ¿Sabes lo que quiero decirte? ¿Cómo gestionas esto?
A la hora de hablar con los padres, creo que es desde el minuto uno fundamental involucrarles, porque esto lo escuchas muchas veces y es que son ellos los que pagan la fiesta. Entonces, tú no puedes dejarles de lado y ya ni siquiera que sean los que paguen o no, sino simplemente aunque no pagasen, o sea, simplemente porque estás trabajando, estás estás con lo que, con su bien más preciado, que es como lo veo yo. Al final, yo no soy padre, todavía estoy pensando si comprar o no hijos, ¿vale? Como bien decís en el podcast. Pero lo que tengo claro es que tienes que estar alineado 100% con los padres, hablar con ellos y, por supuesto, y esto me ha pasado y alucinado en algún sitio en el que he estado trabajando, que decían, ¿para qué quieres una reunión de padres a principio de temporada? Yo, para decirle que esto es blanco y esto es blanco perlado y que estemos todos de acuerdo, pero que estemos todos a la misma, a la de una, no puede haber... Y si hay alguna discusión, si la hay, pues que sea formativa, que sea en un ámbito en el que podamos hablarlo y si realmente es urgente y necesario, porque hay veces que de la mínima cosa, que mensajes de grupo, por ejemplo, que igual pones alguna información y no está todo 100% claro, pues pueden surgir dudas, después que si los padres que sí spamean el grupo, que sí. Entonces, al final también, si tienes una comunicación corta, clara, concisa, que estás diciendo cuáles son, qué es lo que nos atañe a todos y qué es lo que vamos a hacer, les estás también involucrando e informando de cuál es la hoja de ruta. Uh-huh. Hay que tener con los padres la comunicación la justa y necesaria, pero no tener miedo a entablar conversación, porque no es que sea la justa y necesaria de yo estoy aquí y ellos allá, no. Vamos a hablar para que realmente lo que hablemos nos aporte, nos construya.
No, y que si hablas, usualmente el 95% de la gente está dispuesta a colaborar porque es lo que te dices tú. Te dejan la cosa que más quieren. Y si no la quieren, solo por lo que cuesta mantenerlo, la cuidan. O sea, seamos malas personas hablando de dinero. Me dices que llevas 15 años de profesional viviendo del básquet. Mm. Hostia, ¿cuesta esto? ¿Cómo se llega a ser profesional? Porque veo cada vez más gente que se apunta a ser entrenador, a formaciones profesionales de deporte. Y dices, hostia, no hay tanto sitio. Y si cuesta llegar como jugador, como entrenador o profesional del básquet en el banquillo, es muy difícil. ¿Cómo se llega a ser profesional? ¿Te lo planteaste? ¿Vino así?
Acabo la carrera y me propone un compañero mío de carrera trabajar en un club de Vallecas, en CDV. Y claro, me dice, bueno, pues son escuelas deportivas municipales. Yo, bueno, pero ¿y el contrato? ¿Dónde está el contrato, no? En plan, oye, se te va a pagar. Y, hombre, más te vale, porque si no vamos a tener un problema, ¿no? Y bueno, y al final pues se ve que vamos trabajando, que te cae el dinero, cobras en negro. Y es un poco en plan de, bueno... Esto de momento me viene bien, pero realmente quiero esto, ¿hay alguna forma de progresar? Entonces, en el momento también lo estoy compaginando con actividades extraescolares de predeporte, ¿no? En un colegio público también en Entrevías. Y después la motivación última, el último empujoncito me lo da mi madre cuando me dice que tengo que opositar y que no me voy a ganar la vida con el baloncesto. Entonces basta con que, en este caso, a mí me funcionó, basta con que alguien, y en este caso tu madre, te diga que no vas a poder hacerlo como para que te entravietes y digas, mira, voy a luchar al máximo posible y según lo dices, también es porque estás viendo que lo que estás haciendo te lo estás disfrutando, que estás trabajando, que estás creciendo también como profesional. Y dices, oye, pues igual no es tan complicado, que no vas a ganar 3.000 euros al mes. No, pero bueno, si te da para vivir, pues oye, no es cuestión de forrarse, ¿no? Habrá que disfrutar un poco de lo que hacemos.
Y en Madrid es igual que en Barcelona, que un entrenador que lleva un equipo cobra, si cobra 120, ¿puede dar saltos de alegría?
En Madrid, yo lo menos que he cobrado han sido 120 euros. Y era por 2 días a la semana en un colegio de monjas y en una liga menor que era educación y gestión, que no era a nivel federado, que es una liga de las escuelas católicas, ¿vale? Uh-huh. Aún hoy en día, los clubs más pequeños, o sobre todo, ya no hablemos de clubs, sino colegios o incluso escuelas, sí es totalmente habitual que sean 100 euros, 120. Ahora bien, yo es una cosa que yo ya no concibo con el tiempo que le dedico, con la formación que tengo y todo lo demás. Yo ya he llegado en un momento en el que gracias a estos 15 años he ido poco a poco cambiando de sitio para mejorar mis condiciones laborales. Y ahora actualmente pues estoy en todos sitios con contrato, salvo en los arbitrajes. Claro, dices, ¿cómo es posible que trabajando para la Federación de Baloncesto de Madrid, o incluso algunas veces que también trabajo con la Federación Española, cómo es posible que en estos sitios te sigan pagando con contrato de voluntariado o acuerdo de voluntariado y cobrar dinero en compensación por dietas y transporte?
Eso me parece un poco heavy.
Es que debieran ser las instituciones las que dieran ejemplo.
Bueno, aquí yo soy muy liberal, ¿eh? Te digo que cada cual se va a sus vicios. Y soy un liberal un poco. Los liberales somos de muchas ramas, muchas familias. Entonces, yo estoy dispuesto para ciertas cosas y otras no. Pero partiendo de esta premisa, es aquí, quitando la federación, básicamente, la mayoría lo hace por amor al arte. ¿Cómo lo arreglas? Porque es esto, si hay un entrenador que entrene, aquí son 3 horas más o menos a la semana, más el partido, son 3, 3 y cuarto, unas 5 horas de pista, más las 4 le puedas poner, o sea, que cobras 5 euros la hora más o menos, si llega. Y yo entiendo que tú estás en Vallecas, eso es el Carmelo, un barrio obrero de toda la vida. Una familia, pedirle 70...
Empecé en Vallecas, ahora ya bueno, no estoy
empecé en Vallecas. Yo estoy en el Carmelo y me quedé aquí. Y pedir a una familia que ponga más dinero, pagando lo que ya están pagando, pagan unos 60, de 60 a 70 euros, y no llega. Entonces, ¿qué solución habría? En tu caso, ¿qué sería? ¿Tú optarías porque es un servicio público que lo es? ¿O descuentos, o pistas gratis, o subvenciones a las familias que no pueden? ¿Ves alguna solución? Porque si no tienes millones de entrenadores cobrando 4 duros, que el incentivo es, mira, porque me gusta, si no es difícil.
Yo ahora mismo lo veo como que, al igual que se subvencionan otras áreas, que también se subvenciona el deporte, pero para que empiece a subvencionarse el deporte, debería darse un reconocimiento en el que el deporte se viera como salud, no que se viera el deporte como ocio, como un momento recreativo de esparcimiento.
Sí,
que
ya, también esto, lo es. Esto es como los artistas. No, yo trabajo, yo soy actor y cobro 2 millones por película. Pero mi trabajo es mi hobby. Ah, coño, si es tu hobby no cobras, ¿no?
Claro, o sea, ahora mismo que te lo ponen, como es deporte, pues ya te lo pagas tú. Pero en realidad debiera darse como salud. Entonces, no, al igual que...
Y no física, sino mental.
Mental también, o sea, salud íntegramente de toda persona. Al igual que en pandemia, pues de repente todo el mundo hacía de deporte. Pues oye, pues igual es que el deporte es salud. Entonces tenemos que empezar a cambiar ese concepto de deporte y que lo que es las propias federaciones que también delegan, o sea, perdón, lo que es el Estado delega la formación deportiva a las federaciones, ¿verdad?
Y sí, y son instituciones privadas, ojo, sin ningún tipo de control.
Pues aquí igual habría que también delegar lo que es esa inculcación de hábitos que también lo dieran pues lo que son las escuelas, los clubs, y que por supuesto no es que lo fuera a dar cualquiera sí porque sí, no, que también se demuestre con formación, que digas, oye, tengo aquí a no sé cuántos profesionales que están formados según tus criterios y según lo que vosotros mismos preconizáis. Entonces, pues, oye, estamos en disposición de impartir salud o de garantizar que haya salud.
Otro de los temas que me interesa es el cambio en la cultura social en las familias que ha sucedido en este país. Yo me acuerdo cuando entrenaba, había unos métodos de entreno y hay otros distintos. Pero lo importante, me comentan muchos entrenadores, es que al principio, cuando llegan los niños, has de enseñarles a entrenar y ciertas normas de educación deportiva que antes no existían. ¿Esto te ocurre a ti que antes de decir, vamos a jugar, entras por la izquierda, es... La norma de llegar puntual, llegar cambiado, tener la equipación, no llevar pulseras, no llevar pendientes, saludar a la gente, ser educado, decir hola, decir adiós. Esto antes era impensable. O sea, yo llegaba a un entreno, saludaba y me ponían a correr hasta de repente, se me caían las rodillas. ¿Ha cambiado o es que yo tengo mala suerte?
Yo creo que ha habido cambios, que la gente no dedica tanto tiempo al trato con las personas. Ahora, hoy en día, en vez de preguntarle algo a alguien por la calle, una dirección, pues llegas y le pides a Google Maps. Entonces, ya estamos perdiendo habilidades sociales, tanto de redes sociales que estamos conectados y cada vez estamos más desconectados.
Y la capacidad de resistencia, porque antes no salía, y dices, te jodes y aguantas y tiras y lo vas a probar. Y la resistencia ahora, la tolerancia a frustración, creo que ha caído bastante. O me sale la tercera o lo dejo.
También, allí también voy a volver a cogerte el tema de las redes sociales, porque muchas veces se ven los highlights las mejores jugadas o no sé qué challenge que de repente tira de cualquier manera y la marca la primera, y lo que no se ve es todo lo que ha habido detrás, que han hecho pues un millón de intentos. Entonces pues también tenemos que acostumbrarnos a con los chicos decirles, oye, olvidaros de todo esto que veis por las redes sociales, que está muy bien, queda muy bien, pero pensad todo el trabajo que conlleva detrás. Igual que si, por ejemplo, estás viendo una película, pues también piensa en todas las tomas falsas que hay detrás, que es normal que haya el fallo, que el fallo es parte del aprendizaje. No es ningún problema, o sea, de hecho, el fallo como fallo en sí es una herramienta de aprendizaje. Sí. Si tú haces un tiro a canasta, ves que el tiro se te queda corto, pues hombre, pues es que igual no le has imprimido bastante fuerza a ese tiro, no ha sido un movimiento lo suficientemente explosivo balísticamente hablando. Entonces, pues ya te corriges. Lo que es un jugador que se baja solo a la cancha con un balón y está tirando, pues hombre, sí, habrá cosas del tiro, de mecánica, que diga, ostras, igual se le escape. Si es en cualquier nivel, a la mínima que haya así algún detallito que le pueda pasar desapercibido, por mucho que tire, habrá un momento en el que le tenga que venir un entrenador o alguien que le vea desde fuera y le pueda corregir. Pero si no, lo que es el acierto-error también es una herramienta de aprendizaje.
El trabajo que yo hice cuando estaba sacando el título de entrenador fue la diferencia entre deporte de rendimiento y deporte social. Pero sigo sin tenerlo claro. Muchos dicen que en rendimiento tú vas al resultado, a competir, pero es que yo creo que en formación, en social, también quieres competir. O sea, tú quieres competir contigo mismo. ¿Cuál sería a ti para la diferencia entre competición de rendimiento, alto rendimiento o social? ¿Ves alguna diferencia? Es que a mí la única diferencia que veo es que en uno es ganar, punto, y las horas que metes. Pero competir, yo creo que todo el mundo quiere competir, aunque sea consigo mismo.
Yo creo que es más desde el punto de vista al trato que se le da al deportista. Que igual en uno le estás apretando al máximo en lo que es deporte de alto rendimiento, que dices, oye, dame esto que te estoy pidiendo y dámelo ya. Que no existe. Sí puede haber un poco un trato de, pues, lo que vendría a ser un poco, pues, alguna intervención psicológica o alguna manera, pero en lo social igual es decir, bueno, pues mira, hoy no nos ha salido, hemos hecho lo mejor de nosotros o todavía nos queda por mejorar. Que igual en social no le estás dando tanta importancia, no le das tanta importancia a la competición, pero sí más bien al progreso, al proceso de formación de cada jugador. Y en el competitivo estás a saco diciendo, oye, no, esto tiene que ser ya, y si tú no me vales, ahora mismo tengo otro que lo cojo. Y el usar y tirar.
Y entonces,
muchas veces en algunos clubs que...
Hay clubs que funcionan así, o sea...
Que van así a machete y de un año a otro te cambian la mitad de la plantilla sin miramientos.
Me cae muy bien en Estudiantes, pero estoy convencido que lo hace. Son equipos de rendimiento y el Real Madrid te cuento, igual que Barcelona aquí o La Peña. Y en este ámbito de... Ya un jugador es bueno, se lo pasa bien, y cuando es muy bueno ya llega a categorías de pues en Madrid son Ligas Oro, sí, pues Ligas Oro. ¿Cómo se gestiona el niño? Porque, coño, yo venía aquí a jugar y ahora me estás pegando unos gritos para que la meta y dices, déjame en paz, ¿no? ¿Cómo se gestiona el niño? Al final lo importante es el niño, ¿no?
Cuando está, dices, en una competición ya alto rendimiento, con esas edades tan tempranas. Dices.
Llega contigo, sí, tiene 10 años y es muy bueno, lo ficha de Estudiantes. Coño, joder, ahora, y es el bueno, ha de meterla. ¿Cómo gestiones al niño así? ¿Cómo lo llevas? Porque yo creo que esto debe ser muy duro para un niño de 10 años si no le gusta, si llega ahí porque en plan, ¿yo qué cojones hago aquí?
Yo creo que hay que estar siempre pendiente que el chico disfrute. No que se divierta, que también va a ayudar a que disfrute, sino que diga, ostras, esto es difícil, pero me lo estoy tomando en serio. Porque al final también hay una cierta edad en la que ya tienes que estar eligiendo si juegas a baloncesto por echarte unas risas y porque es divertido el movimiento y demás, o si ya es el disfrute mediante esfuerzo y decir, ostras, esto me cuesta y quiero sobrepasar esta dificultad. Porque hay un momento en el que ya los entrenamientos ya no es porque los ejercicios o los juegos hayan sido divertidos. No, es por la propia característica de actividad que te está exigiendo más. y el que des un salto de calidad y digas, ostras, estoy mejorando porque me estoy esforzando.
Y a nivel psicomotriz, ¿qué hay que enseñar a los niños en cada edad? ¿O cada niño es diferente? Que esta es la respuesta que más me gusta, porque así todo el mundo va a hacer lo que quiera.
¿Puedo repetir que se ha medio cortado la...?
A nivel psicomotriz, ¿hay una edad para cada cosa? ¿O va depende del niño, de la altura, del partido de gobierno de la comunidad autónoma? ¿Qué es lo que define lo que toca entrenar en cada momento? Por ejemplo, en Cataluña. Aquí en Cataluña toca independencia. O sea, tú y para tu maquet. En Madrid será, yo qué sé, bocata calamares. Pues en plan, mira, de 10 a 9 es coordinación motor fina, luego la gruesa, luego spacing. ¿Hay algún criterio o todo el mundo va a su puñetera bola?
Yo te diría que tienen bastante que ver con el desarrollo madurativo del chico. Porque en algunas edades igual hay algunos conceptos que todavía no termina de coger demasiado o físicamente igual. No le puedes estar poniendo pesas a un chico de menos de 12 años que no esté ya llegando a la pubertad. Entonces, pues hay que estar muy pendiente también de las horas de educación física que tienen estos chicos. Yo estudié magisterio de educación física y lo que estoy viendo es que los chavales hoy en día se mueven cada vez menos y que te llevan cada vez más descoordinados. Pues igual lo que tienes que hacer, pues igual que en mini básquet o en escuela de en prebenjamín, pues les tienes a todos con un balón pues botando, moviéndose, corriendo. Al final es lo básico, son las capacidades básicas motrices, ¿no? Que si no lo tienes, olvídate de botar o hacer un cambio por debajo de las piernas. También el estar haciendo juegos que sean propios de su edad, pues también les ayuda mucho un poco también a relacionarse, a socializar y formarse su esquema corporal, ¿no? Y luego, aparte, que todo ese esquema corporal, pues como van creciendo, pues cada 2x3 tienes que estar readaptando lo que son todos los movimientos del cuerpo. O sea, tienes un coche que cada 2x3 tienes que estar ahí arreglando, ¿no?
Sí, esto es una de las cosas que más me impresionó. Yo cuando era pequeño, yo siempre estaba corriendo para arriba y para abajo, haciendo un monger. Y ahora, cuando se acaba la temporada, los niños se van a casa, se tumban en el sofá y tienen la mano de color naranja de comer ganchitos y jugar a la play.
Y ahora es el verano, que es cuando más pueden progresar, que es cuando más tiempo libre tienen para bajar a la cancha y estar a su rollo también.
Pero aquí tomamos con un tema que a mí me encanta y es de mi abuela. Yo cuando era joven, los colegios estaban abiertos, ibas a un colegio, te contabas con 4 amigos y hacías el burro, jugabas a básquet. A básquet, a fútbol sala. Bueno, eso no era básquet, eso era un insulto al deporte. Pero bueno, te hacías unas risas. Yo soy padre y me costaría mucho dejar a mis hijos ir a la calle, depende de qué sitios. A los niños, el único sitio donde hacen deporte es en las clases de deporte o en básquet. Con lo cual, venimos al problema que decías tú, que llegan niños que dices, es que no tienes ni coordinación, no sabes ni darte los zapatos. Pierdes un tiempo enseñando cosas que deberías haber aprendido en la calle.
O de casa también.
Bueno, sí, es que correr en casa, las madres y los padres no lo tenemos muy claro, ¿eh? Esto igual que ser artista, pintar en las paredes, no, pinta en la hoja. Pero bueno. No, creo que es un problema, y aparte a nivel de creatividad. Yo cuando tú eres entrenador dices, bueno, esto se hace así. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Because I say so. Y no dejas que el niño haga el monger. Pues tienes una orden de entreno de estar por feina. Entonces no pueden explorar ciertas cosas. Y esto al final pagaremos un precio, estoy convencido.
Y para entrenar también lo divertido es poner, bueno, divertido, o lo, precisamente lo que tú dices de dejarles hacer el monger, lo suyo es plantearles situaciones de juego en las que ellos también puedan tomar decisiones y que según las decisiones que tomen, vean lo que pasa, lo que sucede. Y en base a ver lo que sucede, reaccionar. O sea,
esto es totalmente charla de cerveza. Y a ti te pasa que cuando marcas un ejercicio, Australia o lo que sea, bueno, el nombre que le pongáis, y alguien se equivoca, todos se paran. Oye, la vida pasa en cosas raras. Sigue corriendo, sí. No se paran, es que ahora no sé qué hacer. Improvisa y que te explique.
A mí una cosa que más me molesta es cuando juegan uno contra uno, igual están haciendo un ejercicio de por equipos en la que un equipo compite en ataque y el otro compite en defensa, que de repente juegan uno contra uno y tiran y ya está. No, la vida sigue, o sea, el uno contra uno se termina cuando ha habido canasta o cuando el defensor ha recuperado el balón, sí. Punto de pelota, no hay más, o sea, el fallo o el que no se haya marcado canasta no significa que se termine todo, no, se termina cuando hay canasta o el defensor recupera, ya está, pero mientras tanto el uno contra uno sigue para adelante.
¿Y te pasa a ti que me pone los nervios el jugador que coge la pelota y se pone de espaldas al aro, o no tira, o no bota, o no ataca porque tiene miedo a perderla? A mí me pone
malísimo. Me da mucha rabia el jugador pared, que es el que recibe el balón y según lo recibe lo devuelve.
Aquí yo te lo puedo llegar a comprar si el pase es bueno, pero hostia.
Sí.
¿Por qué tienen miedo a equivocarse?
Yo creo porque no tienen tampoco, no les han dado ese contexto, vamos, creo yo, Yo creo que no les han dado el espacio en el que puedan construirse su confianza, porque al final la confianza la vas ganando tú mismo con las acciones que tomas, también con los que te apoyan, pero el enseguida también, o el que le estén diciendo qué tienen que hacer, ¿no? Pues si, igual no han jugado lo bastante solos como para que decir, ostras, juego, me equivoco y no pasa nada.
Bueno, yo también creo que en categorías canasta pequeña debería ser 4 contra 4. Los 5 para 5 son un crimen porque hay dos que no tocan pelota. Y siempre tienes el bueno, que suele ser el bajito jugón, que se la pasas al bajito jugón. Muchos entrenadores quieren ganar, se la pasan al bajito jugón. Y el, o sea, o el alto, o el gordito, o el calvo, o el miope, o quien sea, y dices, ya no mete este, yo ni me muevo. Porque además todo el mundo está contento porque ganas. Yo creo que habría que cambiar un poco también el tema de algunos fundamentos de categorías pequeñas, que todos tengan que tocar un poco más la pelota. Porque, claro, cuando te llegan a cadete, dices, hostia, es que no saben jugar. O el típico caso del tipo alto que dice, no, tú eres alto, tú juegas de pivot. Y se queda en 1,80 m. Dices, estamos en junior, 1,80 m.
Yo no sé hasta qué punto esto que comentas si es el motivo, ¿no? De que sí es verdad que tocan menos balón, pero también me da la impresión que es según los entrenadores que pongamos en la base.
Bueno, es que
porque hay veces que ponemos a los entrenadores jóvenes con los más pequeños, cuando en realidad pudiendo, porque claro, una cosa es lo que quieras hacer y otra cosa es lo que puedas hacer.
Sí, sí.
Si resulta que pones a los entrenadores jóvenes con los pequeños porque nada, están empezando y a la mínima, pues a la mínima que les enseñes algo lo van a aprender, pues igual no, igual tienes que conseguir que ese entrenador joven entre en un equipo un poco más mayor, asesorado, pues ya esto ya es claro, que he puesto a pedir y a sumar, asesorado, o por lo menos no tener igual un ayudante, que sería lo deseable, que fuera un entrenador más experimentado, pero sí un coordinador o un director técnico que esté pendiente de él, de sus entrenamientos, y que no sea el preguntarle por los pasillos qué tal, todo bien, venga, hasta luego, sino que vaya a ver sus entrenamientos y que le haga un seguimiento. Porque al final lo que es la piedra más importante en una estructura de club, creo que es el entrenador. Si no tienes buenos entrenadores, olvídate de tener buenos jugadores.
Y yo es más, yo te digo que para mí el mejor entrenador para formación son los tíos de más de 50 años. Si eres padre de familia, gente que tenga experiencia, que esté vuelta de todo, que ganarle, bueno, está bien, pero ya lo ha hecho, que esté para formar, que tenga paciencia. Es igual que los perros. Los mejores perros para los niños pequeños son los perros mayores. Ahora, el problema es que un tío de 55 años, de 45, depende por qué sueldo, pues no le apetece, y si le apetece, no está para que el director técnico le venga a pegar cuatro gritos y decir, esto no se hace así. ¿Sabes qué? Pues te vas tú y te buscas entrenadores, que faltan muchos. Pero creo que estos son los importantes, ¿eh? Yo, de hecho, conozco a uno que tiene peina canas y que es buenísimo en formación, es que es buenísimo, da gusto verlo. Lástima que lo ha dejado este año por temas que no vienen al caso, pero son buenísimos. Y los jóvenes han de ser honestos cuando sacas el título. Es decir, ¿yo qué quiero ser? ¿Quiero ser un entrenador de pizarra? Aquí marca un stagger, un zoom, un drag. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero pizarra? Perfecto, te vas para arriba, competición, y te quedas de segundo de alguien. Y haces competición. Pero si tú quieres formar a niños, tienes que dejar la pizarra fuera. Y esta es mi teoría pasajera. No sé si tienes alguna idea al respecto.
Hombre, te diría no estigmatizar la pizarra.
En minis...
En mini se puede usar solamente para que vean un poco en función de más o menos dónde están colocados para que se vean desde un plano un poco más desde arriba. No,
sí. La pizarra es como las verduras en formación. Están bien en la nevera. A comérselas no.
Otra cosa es que estés todo el rato diciéndoles o pintándoles qué tienen que hacer.
Sí, no.
Para orientar espacialmente sí me parece buena idea.
Es como el tema de las zonas y los bloqueos en formación. Depende del nivel. O sea, hay equipos de mini, nivel A o infantiles preferentes que te hacen un traje y estos pueden hacer bloqueos, te pueden hacer paelladas, pueden hacer lo que quieran, pues hagan un huevo. Te coges un equipo infantil de nivel C que te hagan zona y bloqueos y te hostia. Que sí, que
claro, ahora partidos... están, lo hacen para cubrir carencias.
Sí.
Yo de hecho, en infantil me pasó que ya empecé un poco a explicar ataque contra zona, 2-3, porque sabía que iba a haber algunos equipos que no lo iban a poner. No, afortunadamente eran muy poquitos, pero más que nada para hacerles un poco una preliminar, una vista previa, para que sepan que en realidad, por mucho que estén ahí colocados formando una muralla, pues que en realidad, si no tiene actividad esa zona, esos defensores, pues que en realidad no les va a servir para nada. No, y así fue que hubo un equipo que nos la pusieron, que era una zona muy pasiva, y les dije, mirad, esto es lo mejor que nos podía pasar. El que nos la pongan y que no la hagan bien. ¿Por qué? Para que vayáis un poco fogueando, para que vayáis iniciándonos a la hora de atacar esta zona, y que después, cuando el día de mañana pues haya un equipo con una zona que sea más activa, que realmente te plantee un problema, pues que ya estés familiarizado y que no te dé ese recuerdo amargo de nos pusieron zona y no hicimos nada, ¿sabes?
No, y de hecho las zonas bien hechas a mí me gustan mucho, la 3-2, bueno la 1-3-1 me gusta un montón, pero bien hechas, como Dios manda, para hacer el monger, para hacer para hacer la
típica... Para carencias.
Me pongo en zona, porque así, con esta categoría de fuera no lo meten mucho y los rebotes son míos, y siempre es un poco lamentable. Me has dicho que entrenas a gente pequeñita, gente mayor y a specials.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
¿Qué diferencia hay entre cada uno?
Yo te diría que cada uno tiene un poco sus características. Los mayores te los tienes que ganar desde el primer día. Yo, afortunadamente, con los grupos que entreno, que son en Villavallecas y en San Sebastián de los Reyes, llevo ya 15 años con ellos, bueno. 15 años. Entonces, al final, es como si fuera uno más de la familia, ¿no? De que diga, bueno, pues tienes a esta gente que te saca 25 o 30 años y es como si fueran tu padre o tu madre. Entonces, pues sí que en algunos casos, pues sí que les ves que mentalmente pues es gente madura, que es gente adulta, pero que motrizmente ya les cuesta moverse. Entonces, pues el conservar el equilibrio, la coordinación, la fuerza, la agilidad, pues sí que les ves que les cuesta, pero aún así no se rinden. Eso gusta mucho a los pequeños, pues que están todos muy locos. Sí. Y motivamente pues también quieren hacerlo, pero es en plan de, escucha, te tengo que desmenuzar, pues como el tema de la comida que hablábamos. Sí. Te tengo que desmenuzar la tarea para pedirte que hagas poquitas cosas, pero lo poquito que te pida, que lo hagas de 10. Sí. Y después con los specials, con los que tienen discapacidad intelectual, ya es otro ritmo, es, mira, voy a plantearte la tarea. Sé que lo que te voy a pedir no lo vas a hacer 100% perfecto de manual, que lo que es tu respuesta es lo que tú lo que tú puedes dar de ti. ¿Qué ocurre? Que hay un momento en el que dices tú, bueno, vale, me estás dando esta respuesta motriz a esta tarea, pero venga, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Porque claro, tampoco puedes apretarle.
Sí, sí, sí.
Si el chico está haciendo el ejercicio, está o haciendo el juego y que se lo está pasando bien y que más o menos va para adelante, pues oye, el chaval es feliz, pues oye, ya está. Es un poco lo que cambia igual en los tres sectores, en los tres grupos de edad. Sí es lo más importante, que estén a gusto, que se lo pasen bien, que aprendan, pero sí el buscar la forma de buscar los límites también, ¿no?
Bueno, yo de los tres sectores, yo te voy a hablar del sector de los mayores. Una vez jugaba con ellos, en el que estaba mi hijo, y había un sector, un señor mayor, Joan Aldorfeo, un tío legendario, que era yugoslavo. El tío no correría mucho, pero hostia, cómo tiran la gente mayor, ¿eh? O sea, supongo que el tío lleva jugando a básquet desde los 15, que va a tener 70, no, 50 años tirando desde el mismo sitio, hostia, no perdonan ni una. Eso sí, no me pidas nada más. Pero bueno, esto es anécdota. Hola, Joan, espero que esté todo bien. Vamos, specials. Tuve la suerte de hablar con José Miguel Estellé, que era entrenador de un equipo de specials. Hostia, esto me parece un reto de la leche, ¿eh? Porque esto debe ser complicadísimo de cojones. Porque no puedes tratarlos como niños, porque no son niños, son specials, pero tampoco te puedes pasar. Y, hostia, es duro saberlos llevar, no es fácil. Luego los ves jugar y dices, joder, cómo juegan los chavales. Hay jugadores que son muy buenos. Y mis dieces, yo tuve la suerte de hablar con él, verle entrenar. Hostia, es difícil. O sea, tiene un mérito.
Es difícil, pero es yo después de estar trabajando con este grupo de jóvenes en baloncesto Fuenlabrada, estoy súper contento porque ya ahora cualquier cosa, voy por la calle, veo un problema y me río, ¿sabes? De esto no es un problema, o sea, esto es una cosa de puntual el momento. O sea, sí es verdad que hay gente que tiene muchos problemas en su día a día, eso sí, pero hay veces que nos ahogamos por nada. Bueno, y hay algunas cosas que pensamos que es un problema gigantesco y después decimos, pero si esto se resuelve en un momento, ¿sabes? Esto es un poco la enseñanza de Buda, ¿no? Que dice, no, si tienes solución, no te preocupes. Si no tienes solución, tampoco te preocupes.
También te lo digo, este Buda nunca ha ido a un bar español. Porque esto es un santo que le parte la calva rápidamente. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, pero lo que te iba a decir, ahora se me ha ido por completo.
Bueno, el tema de trabajar con estos chicos, la verdad, a mí me ha cambiado la vida. No pensaba que... Yo me saqué el curso pues por formarme, porque me gusta tener mucha formación de baloncesto de distintos ámbitos. También me saqué el curso de baloncesto silla de ruedas. Todavía no he tenido la oportunidad de dedicarme a ello.
¿Sí?
Pero si a la mínima que se me presente la ocasión, la voy a coger. Igual que se me presentó la de trabajar con estos jóvenes con discapacidad.
Yo trabajo con una red de abogados internacional, patatín, patatán, y uno de los abogados es presidente de un equipo de silla de ruedas, pero en Italia. Y tengo que pensar cómo hacemos. Tengo ganas de entrevistarle, lo que no sé, claro, en inglés. Habla italiano, yo hablo en inglés. Pero tengo ganas de entrevistarlo porque es fascinante el mundo de silla de ruedas también. Porque creo que está prohibido levantar a la gente. O sea, si te caes, te levantas tú solo.
Correcto. Sí. Puede entrar el entrenador, pero no es lo habitual. Al final están... Parece que están desvalidos, pero no es así. O sea, ni... Son muy autosuficientes. Y igual que los especiales, igual que los que tienen discapacidad intelectual, muchas veces damos por sentado que no van a poder hacer ciertas actividades o ciertas tareas. Y basta muchas veces, sino ya ni siquiera el pensar tú en sus limitaciones. Igual la limitación la tienes tú a la hora de plantear la tarea. Igual tú tienes que conseguir marcarte una hoja de ruta en la que puedas ir poco a poco acercándote. Que no te digo que vayas a llegar rápido, no. Se trata de llegar, acabar llegando, pero con los pasos más seguros que puedas. Igual, y otras veces dices tú, oye, que igual hoy no es el día. Pues igual que con los chavales pequeños, que hace un poco de bochorno, está ahí el tiempo un poco malo, que los tienes todos revoltosos. Pues sí. También parece que es en plan de, bueno, venga, vamos a resetear, ¿no?
No, estos entrenos también es importante. Eso es, tú como entrenador, yo me imagino que lo haces, que todos los que conozco lo hacen. ¿Cuánta gente en el entreno? ¿Quiénes son? ¿Preparas el entreno? ¿Para ti? ¿Para tan? Ya es el entreno y no funciona nada. Eres que para decirme, ¿sabes qué? A la basura y empezamos de cero, hacemos otra cosa distinta, o te emperras de en plan RQR. Yo me he tirado aquí 2 horas haciendo este entreno y lo vamos a hacer porque es por mis narices.
Me ha pasado el que un ejercicio no salga o que le cueste un poquitín. Entonces, hay veces que ya sea o son los jugadores o hay veces que somos nosotros mismos también, que igual no lo hemos planteado, no nos hemos tomado el tiempo de preparar el terreno y decir, oye, vamos a ir despacito. Otras veces hay algunos ejercicios que ves que cuesta un poquitín arrancar, o que tal cual lo has explicado, mejor dicho, tal cual lo has explicado, empieza y de repente están perdidos. Pues igual al principio hay que hacer el ejercicio a revoluciones lentas para que lo vayan cogiendo todos, tema de rotaciones o lo poquito que haya que hacer, y después ir subiendo la velocidad. Ahora bien, lo que tiene que ser muy importante en un ejercicio es que sea dinámico y que sea natural. Véase natural que digas tú, joder, no tengo que estar más tiempo pensando en la rotación que en lo que es la acción del ejercicio. O sea, después de esto viene esto, es lo más normal del mundo. Y también es verdad que gran parte de culpa la tenemos los entrenadores a la hora de no estimular o favorecer que haya... situaciones nuevas de entrenabilidad. Que digas tú, hay muchas veces ves entrenadores, ves compañeros, que dices tú, joder, sota, caballo, rey. Y este también sota, caballo, rey, que sí, que funciona muy bien. Pero ¿qué pasa? por estar jugando estas cartas, que después no puedes poner un ejercicio que se salga un poco de la norma y que también sea dinámico, también sea divertido, porque al final también el proponer ejercicios también es un ejercicio de creatividad para nosotros. Uh-huh. Yo, de hecho, en la página web tengo un mogollón de ejercicios, un mogollón de juegos, que muchos los he cogido, que los he visto, que los he hecho como entrenador, y otros que los he tenido que pensar. Y entonces, también es verdad que en internet tienes mil historias.
No, tienes de todo. En internet tienes de todo. Ahora sabes buscar un poco y así ya tienes todo.
Pero hay que filtrar.
Sí, porque a veces te tragas unos tochanos que dices, la madre de Dios, qué coñazo más grande me acabo de chupar entre pecho y espalda.
O un circuito en el que primero tienes que hacer esto, después esto, después esto, después esto, y todo ya, esto en 30 segundos. Pues no te
esto
da.
O es para tecnificar o es una gilipollez, porque esto en el mundo real no pasa. O sea, bueno, no pasa, no tienes en un partido, no tienes tres conos aquí, uno amarillo, otro azul, y si llueve, cambias, ¿no?
Eso es.
Lo haces para tecnificar, sí. Técnica individual, en plan, que has de hacerlo, pero cuando eres un entrenador y tienes 12 jugadores, o haces esto o es complicado, pero si no, es difícil. Vale.
Correcto.
Y otro tema que me gusta a mí, los entrenos. Y una cosa me dijo Albert Quílez, un entrenador de aquí de Barcelona. Si tú eres un jugador que viene el primer mes, entrena contigo, se va y vuelve el último mes y puedes seguir el entreno sin problemas, que haces algo mal. ¿Eres fan de ir complicándolo todo a lo largo de la temporada para que el ejercicio de Australia en septiembre sea una cosa y en octubre sea algo totalmente evolucionado? ¿O eres, como decías tú, sota caballo rey y cambias pocas cosas?
Me gusta que haya una progresión dentro del mismo ejercicio, pero que tampoco al final de esa progresión, que tampoco haga que ese ejercicio que inicialmente era reconocible, que al final sea irreconocible. O sea, que
bueno, digas, sí, que por una función no me parece mal, de cambiar una cosa, o sea, cambiar una cosa por la otra, no tengo ningún problema. Y otro tema que me gusta mucho también es que la gente no solo bote la pelota, sino que piense en el campo, que haya mucho caos, muchas cosas. Gente corriendo por todos lados, o sea, mucho caos. Se me va la olla, que es muy posible, tiene sentido.
Creo que hace falta un mínimo de spacing. Vale, ya salió la palabra.
Me gusta mucho.
Tiene que haber un mínimo.
Trabajar el contraataque, 3-0, van para allá, esquina, otra esquina, pero a la vez que otros vayan para otro lado y que se vayan cruzando por la pista y tengan que ver.
Ah, vale. Dices aprovechar el campo y el tiempo.
Y la gente, mucha gente corriendo a la vez para que tenga que mirar no solo su carril, sino quién viene, dónde está la pelota, el otro que pasa, que haya mucho caos.
Soy partidario de ello. Si me ha pasado en algún equipo senior que han dicho no, es que esto no se puede hacer, es que no vamos a chocar. Y hombre, si sabéis que vienen otros tres para acá, pues es solamente recibir y mirar antes de recibir. Y levantar la cabeza. Ya está, y al final lo haces. O sea, si lo hacen los niños pequeños, no vas a ser tú capaz de hacerlo siendo senior.
Y una vez dicen que hay tres fases en el mundo este del básquet. Sí. Es ver...
Si te diría que pese a estar cruzándose, que no sea un descontrol, sino que vaya, pues que haya un cierto orden, sí, pero que estén aprovechando eso.
Una de las cosas que dicen en la formación es que has de ver, escoger, y no, decidir y escoger. Pero empezamos por lo de siempre. Estoy con niños pequeños. ¡Ah! Pasa el niño y dices, me parece bien lo que has hecho, pero estaba aquel de allá, ese ahí y este aquí. ¿Los has visto? No. Y muchos de los problemas que hay con los niños es que no me pasa la pelota. Y no es que sean malas para las personas que no pasen, es que no ven. Los niños no ven más allá de su nariz. ¿Cómo entrenas que la gente vea? Luego ya veremos qué escoge y cómo lo ejecuta, pero es que no ven. ¿Cómo haces que vean?
Si igual puedes proponer algún ejercicio en el que, igualmente con ejercicios de desigualdad numérica, funciona bastante bien. Porque al final dicen, ostras, igual hay cuatro atacantes y dos defensores, lo pones así bastante facilito, pues joder, igual tienes que ir buscando el lado donde hay más atacantes y menos defensores. O sea, ya nada más que con eso, si no lo estás viendo o no lo estás buscando, y también les estás obligando también a aprovechar el espacio, ¿no? Porque si tienes esa superioridad numérica ofensiva, lo suyo es aprovecharlo haciendo que esos cuatro jugadores estén bien separados, porque claro, a la mínima que juntas dos jugadores en el mismo sitio, pues ahí no lo están aprovechando. Entonces, pues también aprovechas y les inculcas ya un poco el concepto de spacing o de distribución espacial, ¿no?
Sí, puedes utilizarlo. Bueno, estamos llegando ya hacia el final del programa y es momento de sacar el cuñado que hay en mí.
Y espera un momentito, José, que me parece importante esto que comentas. A la hora de ayudar o fomentar que los jugadores vean, también hay veces muchísimas que según los ejercicios, cómo los planteemos, podemos llegar, soltarlos, sobre todo si es la primera vez, y decir, venga, a ver cómo reaccionan, a ver qué eligen, ¿no? Que decías tú de ver, elegir, escoger. Y de repente, pasado ya un rato, y dices, a ver, chicos, mirad esto, ¿por qué pensáis que lo hacemos los entrenadores? ¿Por qué pensáis que proponemos esta tarea? Y claro, muchos ni siquiera se molestan, dicen, no, yo lo he hecho y punto, lo he hecho a mi manera, y ya, pero ¿por qué piensas que...? O sea, fíjate, un ejercicio, te pongo solamente un momento en contexto, ¿vale? Tienes un ejercicio, cancha entera, jugadores atacantes que salen desde debajo de un aro, lo que es todo el campo, línea de aro a aro, separada, o sea, delimitada con unos conos, una fila de conos por el centro, y luego los defensores que salen desde un lado. Pues muchos jugadores que eran atacantes, lo que hacían era ir por el lado derecho, que es el lado justo por donde estaban los defensores. ¿Qué ocurría? Que una vez que elegías un lado, no podías cambiar de lado. Hasta que no llegases hasta el final de esa fila de conos. Claro, y muchos llegaban y cogían la derecha porque era su mano fuerte, dominante. Sí. No se daban cuenta que en realidad si los defensores estaban aquí, que lo preferible era ir con bote por el otro lado porque iban a tardar más tiempo los defensores en llegar a interceptar. No, sí.
El tema de la mano dominante atacando es tremendo. O sea.
Entonces, pues ya con eso también les estás obligando ya a romperles un poco el chip y que digan, ostras, ¿Y qué es lo que quiere el entrenador? Entonces hay veces que sueltas el ejercicio a ver cómo reaccionan, para ver un poco, sobre todo a principio de temporada, cuando no conoces todavía a otros jugadores. Pero otras veces que ya sabes un poco cómo es tu grupo, que igual les cuesta un poco más ver o que no se fijan tanto en los detalles y ya directamente te ahorras ese preliminar y dices, mira, este ejercicio lo hacemos por esto. Fijaros en este detalle, queremos buscar la ventaja en este sitio. Entonces, pues también es tarea nuestra el diseñarles tareas que les estimulen, ¿no? Que no sea simplemente hacer y punto.
Como te iba diciendo, estamos llegando al final de la entrevista y es el momento cuñado, momento de tocar un poco las narices. Entra a tu página web, coachcedric.com. Paso cero. Yo odio el... O sea... Vale, es legal, hay que entrenarlo, pero lo odio con todas mis fuerzas. Porque sí, es legal, te lo pitan, sí. A veces sí, a veces no. Entonces, no te voy a preguntar si hay que entrenarlo, porque hay que entrenarlo, para eso es legal. Pero ¿cuántas veces te lo han pitado mal?
Me lo han pitado mal muchísimas veces, muchísimas, demasiadas. Pues el problema es que los árbitros no están... Como ellos tampoco lo practican o como tampoco lo entrenan, pues es que no tienen el ojo entrenado.
Pero es que es muy difícil verlo, el paso cero. Porque empieza cuando tienes control de balón y puedes controlar. Y claro, empezamos a repetir cuando tienes control de balón.
Claro, tienes control pues cuando el balón descansa, pero claro, descansa que la mano
esté debajo. Sí, exactamente.
Porque si va rodando...
No descansa.
Pues no descansa, está rodando, está súper vivo, vamos.
Sí, que... Sí, porque ya no me entra en el tema de los dobles, porque en mi época, o sea, eran dobles todos. Pero claro, es mi debate. Es decir,
legal, yo sí lo entreno. De hecho, en la página web, cuando hice el artículo aquel del paso cero, pues empecé un poco a predecir qué movimientos iba a haber o qué movimientos iban a surgir. ¿Qué ocurre? Que como muchas veces es preferible meter a un inocente en la cárcel a tener un delincuente en la calle... Directamente ante la duda, muchas veces es una cosa como intuitiva o más bien, ¿cómo decirlo? Es una cosa un poco inconsciente de los altos, que ven una cosa rara y como no lo entienden, lo quitan. Y ese es el error. Igual lo que tienes que hacer es tener un poco de sangre fría, porque claro, esto es un poco como la escena esta de Men in Black, en la que salen ahí todos marcianos haciendo ejercicio. ¿Lo has visto la película?
Sí, la he visto,
Y ves que de repente ya Will Smith, pum, le mete un tiro a la niña que está con el libro de física cuántica. Pues eso sí es sospechoso. Hay que tener un poco de sangre fría. Tener un silbato en las manos es una gran responsabilidad. Sí. Yo enseño lo justo. Les enseño todo el universo que pueda haber. Pero claro, para llegar antes a todo ese elenco, ese abanico de posibilidades, tienes que saber hacer el ABC.
Sí, no, esto está claro.
Y desde luego, pero... que yo lo que le digo mucho a los compañeros árbitros, les digo, oye, que es preferible tener un delincuente en la calle a tener un inocente en la cárcel, porque al final...
Sí, pero yo, el tema de los árbitros...
Tienes que darle paciencia al sistema. Al final el sistema funciona, pero tienes que darle mucho tiempo. Y claro, tú imagínate, yo a la hora de entrenar y dirigir partidos, que tengo la doble vivencia. Tengo al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Que digo, joder, por un lado tengo ahí la visión de entrenador, que estoy en el rol de entrenador, pero por otro lado también lo veo como árbitro, porque tengo una formación de árbitro, me dedico a ello también, y es en plan de, tío, no puedes estar... O sea, ¿en serio? A la hora del trato, la forma de dirigirte a los entrenadores, la implicación. Sobre todo, yo creo que los árbitros jóvenes lo que más echa un poco en falta es la implicación. Porque a la mínima que ves que el árbitro, por muy joven que sea, está corriendo, está implicado, trata con respeto a los entrenadores. Tampoco digo que les haga las reverencias ni nada.
No, yo digo un poco de respeto. Yo me acuerdo de un árbitro que dices, yo entiendo que faltan árbitros. Y ya gente muy joven, gente que no sabe el reglamento, bueno, se lo sabe.
¿Qué me faltan árbitros.
Sí, faltan a patadas. Yo te lo entiendo. Primera vez tuve uno gran plan. O sea, que somos niños de 12 años. Que se salten y animan a su equipo. Normal que salten. Si saltan de banquillo, te pido técnica. Pero ¿cómo tienes los cojones de decirle a un niño que va ganando un partido importante que no salte en el banquillo? Me pido dos técnicas. Dices, pues nada, pues para ti. No, a mí estas cosas me pueden. Ah. Lo otro, mira, pues mira, mala suerte. ¿No te sabes el reglamento? Pues no te lo sabes, pues. Pues vale, pero, hostia, decir que un niño no salte en un banquillo cuando estás celebrando...
Sí, pues hay una forma que estaría el árbitro un poco así presionado de la situación, del ambiente y demás, y querría buscar controlar algo que no tenía que ser su propio prioridad.
Que cada diez árbitros hay uno que está tontado. A suerte, o tiene el día tonto, pues no pasa nada, oye.
Pues nada, paciencia, formación, hablar
pero y dejar las cosas. Yo tengo ya más de 50 años, quieres que yo no me gano la vida con esto, no voy a ganar campeón de España, que me da igual, o sea, ya por el niño, están pegando hasta el DNI, pero no pites, no pasa nada, hablo con él, se calma, pero que cuando estén celebrando me pites técnica, dices, tío,
eso no
el banquillo, dices, ¿qué estás haciendo? Es que se están riendo de mí. ¿Tú crees que eres tan importante en la vida de estos chavales para que se rían de ti? Les importas un huevo, tío.
Sí, de hecho, lo es preferible como entrenadores no mencionar al árbitro, centrarse en el partido y ya está.
El segundo que tenemos, bueno, que somos segundo y primero, es árbitro. Ya lo dice, déjalo. O sea, si lo hace bien, bien. Y si lo hace mal, no va a cambiar de opinión.
No lo vas a cambiar el chip, no.
Sí, cállate. En todo caso, luego te acercas y mira, que creo que está en zona o creo que los bloqueos se están moviendo, pero...
Eso en un intervalo en el que se da el descanso, en el que...
Sí, pero no
o descanso o final de partido.
No te sulfures porque no ibas a ningún sitio.
Con un árbitro sí que tuve un jugador que hizo una parada en tres tiempos, haciendo paso cero, y le pitaron pasos. Y al descanso, ya hablando con él, ya como que... ya no le dije, oye, esto que has pitado está mal. No es así, no. Le llevé haciendo un razonamiento, diciendo, oye... ¿cómo es posible que pites esto? No, es que ha vuelto a apoyar el pie de pivote. Y le dije, no, porque el pie de pivote en realidad es el penúltimo pie que apoya. Porque claro, antiguamente, cuando enseñábamos los pasos, el primer pie que apoyábamos, ese iba a ser el pie de pivote.
El pivote, sí.
Y hoy en día, como ya no sabes si va a haber tres apoyos o dos apoyos, lo que sí que tenemos claro, o que tenemos que tener claro, tanto entrenadores como árbitros, es que en caso de que haya más de un apoyo, el penúltimo apoyo será el pie de pivote.
Sí, pero entonces, pues cuando te pitan pies.
Hay que llegar a ese razonamiento, hay que interiorizarlo, ¿no? Que es lo que
es
falla.
Te pitan pies y tú no mueves los pies, tienes la pelota a la pierna. No son pies, te pitan pies.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Vale, pues eso. Bueno, ostras, llaman a la puerta. Bueno, en fin, Cedric, ha sido un placer. Cuídate y nos vemos por aquí.
Vale, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar de baloncesto y espero que nos volvamos a encontrar, que seguro que...
Seguro, por Twitter seguro. Venga, cuídate, gracias por todo.
Muchas gracias. Hasta luego, buenas. Chao, adiós.
you doing there? Get away. No, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse, nurse. All right, I'm done.